Estamos en contacto con el señor jefe de policía de Maldonado, Herode Ruiz, comisario mayor retirado. Herode, un gusto saludarlo, bienvenido, gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
Muy bien, buenos días a usted y a toda la audiencia. Es un placer estar hablando con su gente.
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo está el día? ¿Dónde se encuentra?
Está igual que ahí, en base a lo que tú estás diciendo. Sí. Pero esperemos que tengamos un buen día, o por lo menos unos buenos días para este fin de año y comienzo del año que viene.
Bueno, y igualmente para usted y para todos. Ojalá que tengamos un buen clima acompañándonos, ¿no? En un departamento como el que está usted, jefe, que realmente hay un cambio muy importante con el tema de las cámaras, ¿no? Usted decía el otro día, es como tener 1.200 policías.
Sí, acá hay un tema que es muy claro, que sí. La demanda de la ciudadanía es más policía. Sí. Permanentemente está reclamando, y también los ciudadanos nuestros a nivel de mando medio también reclaman lo mismo. Pero el tema de seguridad no se soluciona solo con policía, porque el policía anda caminando y el delincuente también camina, e en igual sentido o en sentido contrario, pero no va a cometer un delito frente a un policía. Sin embargo, las cámaras, que es a lo que estamos apostando fuertemente, puede ser algo preventivo y bueno, porque el delincuente sabe que hay cámara. Bueno, podrá pensar, ¿me estarán viendo o no me estarán viendo? Pero lo estamos viendo, porque la tecnología que vino a estos lares, la mejor que hoy existe en el mundo. Uh-huh. Uno ve las imágenes, son imágenes como que estuviera ahí al lado de uno. El Ministerio del Interior ya tenía previsto poner cámara. Maldonado fue uno de los primeros departamentos del país, del interior del país, que tuvo cámara. Yo ahora no recuerdo bien si fue primero Maldonado o fue Colonia, pero recuerdo sí muy claramente que fue medio simultáneo que el Ministerio del Interior puso cámara. Pero es lógico, en una cantidad mucho menor a la que estamos hablando, claro, hoy, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y estaba previsto poner cámara hasta que el intendente se puso, el ingeniero Ricantía se puso al hombro este tema, y bueno, y la intendencia fue la que corrió con todo a efecto de dar mejor seguridad al departamento.
Claro, claro.
Nosotros pusimos 300 puntos claves para el tema de seguridad, pero a su vez también los vecinos, en base a un sistema que usó la intendencia para que el vecino dijera cuál sería el lugar ideal para tener cámara, y ahí aparecieron más de 1.500, y bueno, esos lugares que pidieron los vecinos los terminamos analizando nosotros. Un gran porcentaje pedía los mismos lugares donde nosotros ya habíamos decidido que tendría que haber cámara. Bueno, a corto plazo vamos a tener 1.200 cámaras.
1.200 cámaras, sí.
¿Qué significa las 1.200? Que el cumplimiento del delito no se va a dar. Porque el temor siempre es, vamos a poner cámara en el centro de Maldonado. Uh-huh. Bueno, pues si ponemos en el centro y nos roban en San Carlos, o nos roban en los barrios que fuera del centro, el delito sigue ocurriendo. Ahora, con este sistema, porque además es un sistema prácticamente de saturación, ya tenemos la experiencia de la Ciudad Vieja, que desde que instalaron las cámaras, el delito bajó enormemente. Y nosotros acá, que aún seguimos gozando de buena salud en tema de seguridad, porque acá estamos hablando en lo que va de diciembre, que es un mes muy difícil por el tema de la rapiña, estamos teniendo un promedio de 0.30 por día rapiña. O sea, eso significa que tuvimos 9 rapiñas, lo que va, y ya estamos a 29. Entonces, pero tampoco podemos descansarnos, acá hay poco, no. Sí, tenemos que dar seguridad, nuestra obligación como Estado, tenemos que dar seguridad. Bueno, la intendencia se embarcó, el intendente, en este proyecto. El proyecto arrancó el año pasado muy rápidamente, con la participación de su secretario del Ministerio del Interior, que era un nexo que había con la intendencia. Bueno, terminamos inaugurándole hace 2 días atrás y estamos muy contentos.
¿Y cuántas cámaras tiene en la parte de Punta del Este, por ejemplo, no?
Punta del Este, aunque es la que menos cámara tiene, porque es muy práctico Punta del Este.
Claro.
Punta del Este tenemos la zona comercial y tenemos la zona de Gorlero. Uh-huh. Y después tenemos la zona de playa, que ahí donde se involucra La prefectura, ¿no?
Sí.
O sea, en porcentaje es la que tiene menos. Acá sí. Donde queremos más cámaras es justamente es el Maldonado, es decir, Maldonado Capital, y después en lugares puntuales, como La Barra, por ejemplo. La Barra es un lugar que hemos querido por todos los medios dar la mayor seguridad, pero los hurtos siguen ocurriendo, porque también estamos ante un lugar maravilloso,
sí,
y que aún el propietario y el turista se descuida demasiado, porque piensa que acá no hay delito. Entonces, si bien hemos aclarado un gran porcentaje de los hurtos, sí, pero nosotros lo que queremos es que no haya hurto.
Claro.
O sea, que el turista venga y se siente seguro, que el vecino que vive todo el año se sienta seguro. Bueno, hoy por hoy esos lugares son los que nos preocupan y es donde hay cámara. José Ignacio, por ejemplo, el otro verano fue tremendo, y sin embargo el verano pasado, solamente la presencia de los cadetes que tuvieron todo el verano allí, un grupo de ellos, uh-huh, no tuvimos delito. O sea, eso es lo que queremos, o sea, es transmitir seguridad a todos, ¿no? Tanto
claro,
a los que viven todo el año como a los turistas.
Por supuesto.
Y por otro lado, Aldo, nosotros vendemos turismo.
Sí, 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 sí.
Y si vendemos turismo, tiene que ser el mejor turismo. Los turistas eligen su lugar de descanso donde hay tranquilidad, donde hay seguridad. Nadie va a hacer turismo en un lugar que no hay seguridad.
Uh-huh.
Entonces, eso para nosotros es muy importante, ¿no?
Dígame una cosa, y desde que pusieron las cámaras, estas 300 primeras, ¿ya han notado que la cosa cambia?
Sí, ya se ha notado.
A ver, por ejemplo...
Hubo una sola rapiña, por ejemplo, ayer, fue una rapiña sin arma, con amenaza verbal, y justamente en un lugar que aún no está funcionando, porque también tenemos un tema con Antel, de que
sí,
recién el mismo día que se inauguró la cámara, se hizo un convenio entre la Intendencia y Antel con el tema de la fibra óptica,
sí,
o la antena. O sea, donde ya hay fibra óptica, es rapidísimo,
uh-huh,
pero donde no hay fibra óptica hay que recurrir a las antenas, y eso lleva su tiempo.
Claro.
Pero ya nos dio, el primer día dos vehículos que estaban requeridos, fue detectado rápidamente, ya tenemos un par de rapiñeros identificados, no por la cara, porque ellos van con casco y todo, pero ya sabemos quiénes son.
Mire, así nomás.
O sea, todo eso ayuda.
Los agarraron escapando, los siguieron por las cámaras, ¿no?
Se los siguió por las cámaras. O
sí,
sea, el artimaña, si se la digo a ustedes, se me van a avivar los rapiñeros.
No, no,
no. Pero ya sabemos la zona que frecuenta. Lo que tenemos ahora es detenerlo.
Claro.
O sea, tenemos que... Esa es una parte de que es la que más vamos a usar, porque dentro de las líneas de visualización tenemos una línea pura y exclusivamente de análisis.
Sí.
Y aparte de eso, como en septiembre entró a funcionar dentro de la misma jefatura la oficina de análisis estático, que nosotros antes dependíamos mucho de Montevideo, porque ellos los que nos pasaban la información, por un programa que ya está funcionando hace más de un año en Montevideo.
Claro.
Bueno, y es de donde el pago termina haciendo las operaciones.
Ahí está.
Bueno, acá vamos a hacer lo mismo en más chico, y con la ventaja de que nos conocemos todos.
Por supuesto.
Yo les puedo asegurar que el policía acá, cuando entre y practique la memoria visual, rápidamente va a detectar, es fulano de tal. Y bueno, si fulano de tal anda en una zona comercial en actitud sospechosa, hay que inmediatamente ir y marcarle el tanto.
Claro.
¿Qué estás haciendo acá?
Te estamos mirando.
Porque en Montevideo es más difícil, son mucha,
sí,
gente.
Exacto, se pierde entre la gente. Tiene
que darse a la casualidad que lo conozca. Para acá nos conocemos todos.
Está claro. ¿Sabe una cosa, Herode? Un tema que se manifestaba era que bueno, buena parte de la comunidad judía disfruta de las costas de Maldonado, especialmente por Punta del Este, por La Barra, y de alguna forma se justificaba la colaboración de Israel justamente por ese tema, con el establecimiento de las cámaras. ¿Algo de eso hay también?
No, nada que ver. O sea, se eligió el Estado de Israel para hacer este negocio porque había convenios de gobierno a gobierno. Y en una inversión tan grande, porque acá estamos hablando de una inversión de 20 millones de dólares,
mucho,
o sea, estamos hablando de una inversión chica.
Sí.
Entonces, evidentemente, cuando hay un respaldo de un gobierno, uh-huh, hay una tranquilidad y seguridad en lo que está vendiendo.
Sí.
Y los técnicos se van a quedar dos o tres años acá, manteniendo lo que es el sistema. y estoy segurísimo que llegará ese aumento, o ya está muy preparado el personal técnico nuestro, o seguirán ellos. Eso lo va a decidir la propia intendencia, porque eso lo va a seguir manejando la intendencia. Los operadores van a ser eventuales de la intendencia de Maldonado. O sea, como que la intendencia se puso esto al hombro y de esa manera nosotros lo que estamos es agradecidos a lo que han hecho. Ya sabemos que es lo mejor que está hoy en el mundo, porque nos han dicho los que saben, yo técnicamente de eso no sé mucho. Lo que sí me encanta es ver las imágenes, porque además he estado buen rato dentro de la sala, porque también gusta ver cuál es la movida, y de ahí ver cómo nosotros podemos planificar lo que es la prevención del delito.
Claro, cambia la escena a la hora de la estrategia, ¿no? Con todos esos...
Sí, no voy a hablar, porque nosotros, por ejemplo, teníamos temor de... Y si tenemos todas esas cosas, no tenemos respuesta, quedamos muy regalados.
Claro.
Sin embargo, la primera medida que tomó el Ministerio del Interior fue mandar los coches nuevos. Ya se hizo el recambio.
Claro.
O sea, andamos con patrulleros nuevos. Después, por otro lado, ahora para la temporada nos mandó 10 patrulleros más. Sabemos que es a sacrificio de otra jefatura, porque los patrulleros vinieron de otro departamento, pero son 10 patrulleros más, que para nosotros es muy importante.
Claro.
Nosotros teníamos un grupo de respuesta táctico muy chico, eran 20 hombres. Hoy ya pasamos el doble, y pensamos que para marzo vamos a tener el doble más. O sea, vamos a tener una fuerza efectiva muy importante para que a la hora de nosotros a salir a hacer lo que es la prevención, tenemos la fuerza efectiva, que muchas veces eso es lo más difícil.
Sí.
Y además es gente preparada y capacitada en Montevideo, porque eso es lo que capacita el Regimiento Guardia Republicana en su mayoría. Entonces, para nosotros eso significa de que estamos haciendo lo máximo para que Maldonado sea seguro, y estoy seguro que se va a notar. Y bueno, si evidentemente la delincuencia galopa con nosotros, hay que tomar otras medidas. Pero
por supuesto. Jefe, ¿sabe qué le quería preguntar a propósito de todo lo que es el avance de la tecnología y las mejoras que se pueden incorporar? Cuéntenos, en la medida de lo que pueda, cómo fue que desarticularon a estos estafadores rusos en el casino del Conrad, ¿no? Porque ahí, digamos que esta gente venía con una tecnología importante y estaban haciendo saltar, no digo saltar la banca, ¿no? Porque se hace falta mucha plata.
Venían
encaminados llevándose un dinero importante. ¿Cómo fue la historia de los estafadores?
Yo de juego no sé mucho, puedo decir lo que escuché.
Sí.
Acá un tema claro de que acá la persona que entra a esa sala está jugando contra el casino.
Sí.
El otro juego está jugando contra la suerte. Pero en esto es directo contra el casino. Y evidentemente, cuando la banca es el mismo casino, ellos ya tienen por lo menos un margen de cuánto pueden ganar y cuánto pueden perder. Y cuando aparece un elemento que en un rato se gana $20,000, evidentemente llama la atención. Porque no es un juego para ganar esa plata en tan poco tiempo.
Sí.
Porque la ruleta, yo de juego no sé nada de nada, pero
no, sí,
estás toda la noche y de repente ganó $3,000.
Sí.
Pero también hay gente que ha perdido $300,000.
Exacto.
O sea, se dan los dos extremos. Bueno, ahí se informó, bueno, ahí entramos a trabajar, y en base a la información que nos aportó el casino, bueno, rápidamente se detectó cuál era la maniobra y se hizo el procedimiento.
¿Pero esto fue solo en una jornada? O sea,
fueron más días.
Fueron más días, se venían sucediendo. Sí.
Ya venían. Pero lógico, venían ganando siempre, o sea, nunca perdían, no tuvieron la habilidad de perder un día.
Sí.
Entonces de ahí como que eso, primero ya el mismo casino ya detectó que algo raro estaba pasando, y después, bueno, nosotros fuimos los que terminamos haciendo la investigación y estos individuos terminaron la cárcel.
¿Y son comunes estas investigaciones?
Usted se da cuenta que esta gente, evidentemente, recorre el mundo en el mismo palo.
Sí,
vinieron a perder en el lugar más chiquito.
Claro. Y acá los agarraron.
Así que si hay otros rusos que hacen lo mismo, no creo que quieran venir acá al Congo.
Claro, pero es común que llamen a la policía por presuntos estafadores.
Sí, siempre. Siempre que el presidente lo tenemos que hacer nosotros.
Sí. Pero uno pensaba, yo qué sé, uno se imagina un casino grande como el Conrad, que viene gente de todo el mundo, ¿no?
Sí.
En este caso agarran a dos estafadores, pero capaz que comúnmente se dan, lo llaman a ustedes para decir, mira, acá está pasando algo raro.
Primero el casino, ese hotel tiene un servicio de seguridad excelente. O sea, y es privado, pero cuando hay temas de procedimiento, evidentemente recurren a nosotros. Sí. Y cuando nosotros necesitamos algo de ellos, porque ellos tienen muchísimas cámaras en todo el entorno del hotel, también nosotros recurrimos a ellos. Uh-huh. Hay una muy buena relación y esa buena relación lleva a que podamos compartir lo que necesita cada uno. Pero siempre el tema de procedimiento lo terminamos
haciendo
nosotros.
Tiene que hacer la policía, obviamente.
Pero porque ellos no están, el servicio de seguridad que es propio de ellos, porque el servicio de seguridad es propio de ellos, ellos no pueden hacer procedimiento, a no ser infragante y delito. Y el infragante y delito en esos temas muchas veces no se dan.
Sí.
O sea, siempre lo hacemos. No es que esto pase muy seguido, porque ellos tienen su propio sistema de defensa y tienen su propio sistema de protección hacia el cliente.
Sí.
Entonces, cuando tiene esa protección de defensa hacia el cliente, muchas cosas, evidentemente, las solucionan ellos.
Claro,
o sea, nosotros terminamos haciendo el procedimiento en base a la denuncia que nos hacen ellos mismos, ¿no?
Está claro.
Eso está muy claro.
Pero no son cosas nuevas, entonces. Estas son cosas que son...
No, porque siempre pasa. O sea, lo demás ha pasado en la ruleta, pero tampoco ha sido cosa porque, evidentemente, para la cantidad de gente que va ahí, para el monto que se maneja ahí, nosotros casi no tenemos denuncia. O sea, evidentemente esa parte me supongo que la manejan ellos. Nunca les pregunté ni tampoco me lo van a contar.
Sí.
O sea, es una situación que evidentemente eso lo maneja muy internamente. Pero cuando tiene que existir esa actuación policial, estamos nosotros presentes, ¿no?
Bien.
Comisario, usted dijo que alguien tiene que presentar algo para que la legítima defensa sea acorde a lo que es el estado de necesidad del momento. ¿A qué se refiere con esos cambios que se tendría que hacer en la legítima defensa?
No, acá hay un tema, eso no es un tema, yo soy un técnico, o sea, yo no soy un político, soy un técnico.
Uh-huh.
Eso es un tema que lo tienen que manejar la clase política. Todo se dio en un entorno, cuando la Junta Departamental de Maldonado reconoce el trabajo de la Jefatura de Policía de Maldonado. No reconoce el trabajo del jefe, sino de la jefatura. Entonces, el día antes nos habían procesado dos policías. Entonces, de ahí había un ambiente en Maldonado medio raro, porque la opinión pública estaba a favor de la policía y contra la justicia. Entonces yo dije, no, acá hay que respetar una ley, esta ley es la ley de legítima defensa. Después no sé cómo salió ahí de que había que trabajar, pero yo no me refería a trabajar en base a la ley, porque la ley la tienen que manejar los políticos. Más en un caso de Maldonado, nosotros tenemos 6 diputados acá en Maldonado. Bueno, eso sería un tema de hablar con ellos y ellos tendrían que llevar, pero nosotros estamos para respetar las leyes. Las leyes son aprobadas por el Poder Legislativo y eso se respeta. Pero fue medio sacado de contexto y es lógico. Ahí yo estaría faltándole el respeto a la clase política, porque...
Pero usted de alguna manera cuestionó la decisión judicial.
¿Lo que dice usted?
¿Usted de alguna manera cuestionó o no estuvo de acuerdo con la decisión?
No, al revés. Yo defendí la actuación de la justicia.
Uh-huh.
Porque estaba siendo muy golpeada y yo consideraba que era en ese momento injusto. Porque la legítima defensa está muy clara. Pero es un tema de que para mí eso quedó liquidado y es un tema netamente político, ¿no? O sea, como que evidentemente y desgraciadamente porque... Capaz que alguien interpretó mal o alguien pensó mal, pero yo lo único que hice fue descomprimir una situación que se estaba dando en nuestro departamento. Porque si usted se imagina, una policía enojada por un procesamiento y un pueblo enojado por un procesamiento, queda en el medio de la justicia cuando yo la tengo claro que el procesamiento está bien, y eso fue lo que yo defendí. Yo no hablé de la ley para nada, o sea que defendí la situación del momento, ¿no? Uh-huh. Eso está claro, que y ahí terminó, porque es un tema que lo tienen que manejar principalmente los legisladores y los diputados de nosotros. Acá tenemos una excelente relación con todos los diputados de todos los partidos, y estamos hablando de 6 diputados.
¿Y cómo cayó la policía de Maldonado ese procesamiento de los policías?
Y lo asumió, porque sabe que si la legítima defensa no ampara, evidentemente va a ser procesado, porque es así. O sea, no cayó mal. O sea, lo que había, cierre cosas, bueno, y la manija llevó a crear un clima que no es el que yo quería que hubiera, porque nosotros no podemos estar enfrentados a la justicia, porque nosotros somos auxiliares de ellos, y como auxiliares de ellos tenemos que hacer bien las cosas. Si hacemos bien las cosas, no pasa absolutamente nada. Por eso digo que las leyes se hacen para respetarlas, y más a nosotros. Por eso es que se dio en un contexto raro.
¿Cómo actuó los vecinos de San Carlos luego del temporal de la semana pasada? Porque este año tuvimos un antecedente en Dolores, después de una situación complicada, en donde los vecinos se quejaban de robos después del tornado. ¿Qué pasó en San Carlos con los vecinos?
Bueno, por suerte, cero delito en todo el tiempo. Recién apareció un delito, fue la noche del 24 para el 25, una escuelita, que evidentemente teníamos la patrulla, pero la patrulla solo no bastaba. Uh-huh. Que incluso después que pasó ese hurto, que fue un plasma y algún material de la escuela, es que pusimos un servicio permanente las 24 horas para cuidar la escuela, cuando anteriormente lo que hacíamos era cubrir todo con el sistema de patrulla, porque lo primero que el director de la Policía Nacional dispuso fue que el Regimiento Guardia Republicana nos ayudara a nosotros. Entonces nosotros teníamos todo un sistema de patrullaje motorizado, y la Guardia Republicana tenía otro sistema de patrulla en vehículo y pie a tierra. Bueno, eso llevó a que tuviéramos cero delito, porque yo no creo que el ladrón de San Carlos nos haya perdonado porque estaban pasando un mal momento, porque el delincuente delinque en los lugares, claro, que menos pensamos, claro, porque en el primer lugar que muchos delincuentes delinquen en su propia casa, porque le terminan robando cosas a los padres para hacerse de la maldita pasta base. Uh-huh. Entonces por eso es que nosotros estamos muy satisfechos, porque la mitad del personal se dedicó a ayudar a los vecinos, que eran todos aquellos vecinos que llamaban al 911 y pedía colaboración, y la otra mitad se dedicó a patrullar. Eso estamos hablando la noche del temporal, o sea, la noche del jueves, porque esto arrancó a medianoche, y todo fue muy rápido. Después todo el viernes y todo el sábado y hasta ahora se estuvo manteniendo un buen servicio de prevención. Uh-huh. Entonces eso nos dio la tranquilidad que no pasó lo que pasó por allá, porque evidentemente eso sucedió porque era la gente se quejaba y muchísimo. Bueno, acá por suerte no se dio, ¿no? Estuvimos 2 días muy tranquilos, sin delito, ¿no? No hubo, uh-huh, ningún delito, ni delito de desorden no hubo, ni delito, sí, de otro tipo que se, claro, podía haber dado, no se dio, ¿no?
No hubo mayores
problemas. Y después sí, muy solidario. Claro. Mire que había 8, 10, 12 personas trabajando en cada casa, y eran todos vecinos o familiares.
Qué brutal.
Bueno, ahí eso es muy solidario.
Dígame una cosa, inspector, finalmente, ¿ha habido alguna novedad con respecto al robo de joyas en ese barrio privado?
No, nada. Estamos trabajando, pero no hay nada. Es un tema sumamente delicado, porque para nosotros es un hurto más.
Sí.
Pero el monto no es un monto más. Sí. Acá estamos hablando de mucho dinero. Bueno, estamos trabajando con lo que tenemos de policía científica, y después normalmente los hurtos cuando son de este tipo se terminan aclarando por descarte. Sí. O sea, agarramos ladrones, otro robo y las características son similares, bueno, y ahí es donde entra la investigación para poder determinar si es o no el autor de ese hurto, ¿no? Uh-huh. Tenemos un par de cositas que estamos trabajando, bueno, esperemos que la suerte nos ayude, o que en este caso necesitamos suerte también, ¿no?
Está bien, solo para saber, las personas que actuaron eran profesionales, ¿no? No eran improvisados.
Sí, acá normalmente, acá está personal de servicio, está personal de la construcción que estaba trabajando, que se está haciendo una reforma muy importante, estamos hablando de una mansión muy grande. Normalmente siempre le echamos las culpas a esa obrera que anda en la vuelta, cuando sí. No tenemos que pensar de esa manera. Nosotros tenemos que pensar que quien robó es un ladrón. Claro. Entonces de ahí como que nosotros pensamos que hay gente que viene de afuera y comete hurtos importantes. Este es uno de ellos. Uh-huh. Este es uno de ellos. Lo que nos queda la duda, ¿cómo sabía el lugar donde estaban esas joyas? Porque aparte, aclaremos que no era un turista. Era un ciudadano argentino que eligió para vivir el resto de su vida Punta del Este. Y es un hombre económicamente fuerte. Entonces de ahí como que puede pasar mil cosas. Hoy los delincuentes tienen mucha información y ellos hacen muchos trabajos de inteligencia, como le decimos nosotros, porque hay golpes que cuando se aclaran nos damos cuenta que tuvieron un mes haciendo un trabajo de inteligencia.
Un mes,
claro. Con seguimiento, con movimiento, cómo se entra, cuándo es el mejor momento para dar el golpe, porque tenemos de hechos pasados. Que pasó así, de alquilar apartamentos valiosos, sí. Y vivir allí, y hacer verano, y dar el golpe. Eso está preso. Claro, y estábamos claro. Hablando del delito grave, como es la rapiña.
Sí, sí,
y
sí.
Por eso tuvimos dos rapiñas fuertes el año pasado. Uh-huh. Pero nosotros no agarramos la banda, pero sí agarramos las armas y cómo se trabajaba. Y tenemos un procesado y tenemos un par de ellos requeridos. Entonces eso a nosotros nos ayudó muchísimo, ¿no?
¿Sabe qué le quería preguntar? Usted me decía familia argentina, ¿no son brasileños?
No, estos son brasileños.
Ah, bien, los que robaron, las joyas, ¿no?
Porque sí. Hay muchos argentinos.
Está
porque
sí.
Normalmente hay más víctimas argentinos que... Porque esa es la cantidad de gente que viene.
Supuesto,
acá viene un grupo de brasileños muy fuerte, fuerte. Uh-huh. Pero ya nosotros ya tenemos incluso muy presente. Tenemos separado dos cosas. Una cosa el turista y otra cosa el que ya está viviendo.
Sí.
Acá tenemos gente de todo el mundo viviendo permanente. Porque dijeron franceses, alemanes, ingleses, argentinos, ni hablar la cantidad... que vive y van a trabajar a Buenos Aires. O sea, la familia está instalada acá y el padre va, o la madre van y trabajan allá. O sea, cuando eligen este lugar para vivir, lo eligen primero porque es maravilloso y después porque están tranquilos. Porque yo he escuchado de ellos mismos por qué motivo se vinieron, porque acá se sienten seguros. Y ya no se sienten tan seguros. Acá no gastan un peso en seguridad y en custodia. Allá gastan mucha plata en lo que es seguridad y custodia. Entonces, evidentemente, Punta del Este es maravilloso.
Muy
y todavía Punta del Este porque es el sol, pero es todo Maldonado.
Claro.
Usted va a Punta Ballena y está lleno de extranjeros viviendo permanente.
No, y uno piensa en Piriápolis, por ejemplo, ¿no?
Piriápolis ni hablar. Uh-huh. Piriápolis cada vez progresa más. Uh-huh. Y es porque a la gente le gusta.
Está bien.
Y Piriápolis ha habido muchos uruguayos capitalinos, se han jubilado y se han venido a vivir permanente a Piriápolis también. Uh-huh. Y lo dije porque están tranquilos. O sea, eso es importantísimo para nosotros como responsable de la seguridad, ¿no?
Bueno, mire, le queremos dar las gracias por su tiempo y, bueno, desearle que pase un verano tranquilo.
Esperemos que sí, porque un verano tranquilo para mí es un verano tranquilo para la gente. Y lo que queremos es que la gente cada vez confíe más en Punta del Este y en lo que son las costas de Maldonado, porque gracias a ello el departamento tiene la fortaleza que tiene, es por el turismo.
Muchas gracias.
Estamos a la orden, fue un placer hablar con ustedes y con la audiencia, y un muy feliz 2017.
Igualmente para usted, que pase muy bien. Hasta la próxima.